en el Ecuador. Entonces, dentro de ese marco tenían que proclamar resultados y luego se proceden a las impugnaciones. Si bien es cierto que hubo una inicial ventaja del candidato del Pachakutik, Yaku Pérez, por sobre Lasso, eso fue un resultado muy preliminar. Entonces, ya dados todos los escrutinios y acabadas las revisiones de las actas con novedad, como se llaman, hasta inclusive las actas que llegaron desde el exterior, ya se han proclamado los resultados en la madrugada del domingo y quedan el candidato del correísmo, Arauz, y el candidato el partido Creando Oportunidades, Guillermo Lasso. Vamos a la segunda vuelta, mientras se realiza un peritaje al sistema informático del CNE, ordenado por la Fiscalía General del Ecuador.
Lasso obtuvo una ligera ventaja sobre su contendiente, Yacu Pérez. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy, la portada de La Tertulia, la exhibición por televisión cubana de dos presos de 16 años ha suscitado la indignación. Por cierto, ambos muchachos fueron expuestos en las pantallas mediante unos videos filmados por el Ministerio del Interior.
Se veía lamentable, niños, porque la verdad que, aunque en Cuba la mayoría de edad es 16 años, nosotros consideramos acá en Estados Unidos no, son menores de edad, y la verdad que lucen niños autoinculpándose, increíble.
Bueno. Hablando de Cuba, estudios independientes de arquitectura demandan la legalización de la profesión en el sector privado, y también han aumentado las cifras de cubanos que están intentando alcanzar las costas de la Florida en los últimos meses.
Muy peligroso, pero es algo que los cubanos continúan haciéndolo. La mayoría, cuando los interceptan, los deportan. Primero, ya no, y yo creo que es bueno recordarlo, no existe pie seco, pie mojado, no existe. Es decir, si a usted cuando llegue la policía, las autoridades de inmigración, pues lo van a tratar como cualquier otro inmigrante a Estados Unidos. Esas son las notas que tenemos para hoy. Vamos a estar discutiéndolas con Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Se encuentra en Camagüey, allá en la isla, y acá en la ciudad de Miami con el periodista cubano Luis Leopoldo García. Con ellos, a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, bastante bien, dentro de lo que cabe, un saludo para todos los que escuchan, para usted, para mi colega allá de los lados de la fecha.
Sí, señor. Luis Leopoldo, saludos, ¿cómo andas?
Saludos por acá, saludos a usted y saludos a Henry también allá en Cuba y a la audiencia de Radio Martín.
Muy bien.
Bueno, la televisión cubana ha vuelto a la carga con denuncias de acciones violentas contra el país, presuntamente pues financiadas desde el exterior. Fue el viernes, en la sección que presenta el abogado Humberto López, se detalló unos supuestos planes destinados a imponer el odio, el terror, el miedo entre la población y entre las que estaban involucrados dos jóvenes de 16 años, residentes en Guantánamo. Estos muchachos fueron expuestos en las pantallas mediante unos videos filmados por el Ministerio del Interior. La abogada Larixa Diversen, directora de Cubalex, denunció en sus redes sociales que si esas personas cometieron un delito, es obligación de las autoridades investigar, pero de ningún modo pueden violar las garantías del debido proceso. Precisó que son niños, según el derecho internacional, y denunció que fueron expuestos en la televisión, vestidos de presos y autoinculpándose sin abogado que les recomienden si deben responder o no a las preguntas que le hace alguien que nunca sale en esas imágenes. La organización que lidera Diversen ha denunciado con anterioridad que el gobierno cubano procesa a los menores de 16 años que cometen infracciones y que estos son juzgados como mayores de edad porque ya tienen responsabilidad penal según la DEL. fueron mostrados sin protección alguna para sus rostros, brindando testimonio de la manera en la que fueron contactados en las redes sociales por una tal Yamila, la hija de Maceo, para tirar piedras a las tiendas, a las guaguas, al campanario, al supermercado, al círculo infantil de la localidad donde viven. En fin, sí, dos menores de edad.
Dos niños, hay que decirlo 16 así, años. Se veían muy lamentable. Quiero comenzar con el comentario de Henry Constantín por allá por Camagüey y después vamos a Luis Leopoldo. Henry.
Es casi repugnante, ¿no? El tratamiento que le han dado la gente del Ministerio del Interior y su brazo audiovisual, el noticiero de televisión, a estos muchachos. Y no es tampoco de extrañar, vista la cantidad de menores involucrados en actos represivos, o sea, que reciben actos represivos mucho más violentos inclusive que estos. Aquí vemos, digamos, violación de la privacidad, violación del debido proceso, pero realmente el niño cubano, quien ve el video en directo transmitido hoy, por ejemplo, por Ángel, una muchacha esta de San Isidro con sus tres hijos, dentro de una casa allá en La Habana, asediados por gente en la que hay funcionarios del partido, que les gritan cosas, les envenenaron al perro y todo, se da cuenta que los niños no están a salvo por su edad, inclusive siendo niños de 2, 4, 5, 8 años, de ser víctimas de represión. Y a estos que sacó el noticiero, pues les tocó esta parte lamentable. Hay que ver también que el Estado, que fue capaz de modificar el protocolo de exhibición para los adultos que ellos atrapaban en delitos económicos hace unos meses o semanas, que llegaron a pixelarles los rostros o a no mencionar sus identidades debido a la presión de la gente en las redes, a las quejas, pues sin embargo, con eso, con este caso de los muchachos estos, pues se olvidaron por completo de eso. Estos son sí exhibidos públicamente y inclusive lo otro que es digno de ver es así, en este país, con un gobierno que controla a su antojo, abogados, tribunales, podían haber sentado junto a los a estos muchachos, podían haber sentado a abogados estatales que justificaran todo este atropello audiovisual, y sin embargo, se siente el Ministerio del Interior tan impune que ni siquiera se tomó la molestia de hacer ese paripé. O sea, lo puso directamente ahí, con vestidos de preso, o como sea, porque saben que, o realmente, porque no saben nada de cómo, cuál es el tratamiento correcto por el menor en las leyes, en las cámaras y todo eso. Están todavía ellos en algún siglo, en alguna época estalinista, en su cabeza, no han revolucionado. Y lo otro que, bueno, es típico, pero igual vale la pena notar, es el silencio de las ONG que protegen la infancia, especialmente, bueno, la UNICEF con su sede en La Habana y sus empleados con condiciones, buenos automóviles, consumen recursos de presupuesto de no sé cuántos países desarrollados y democráticos, y que se callan ante estos atropellos.
Sobre todo eso, Henry, tenemos problema con el aire y el teléfono, si pudiera, el viento que te da el teléfono, si pudiéramos mejorar eso. Entre tanto, solamente quería yo agregar, antes de pasar a José Luis y a Luis Leopoldo, primero que todo, son personas, y lo dice la información, y es cierto, se ven con videos editados. Y para colmo, están mal editados. Que sepa un poquitico de televisión, se da cuenta los saltos que dan, el muchacho mira para la izquierda, lo cortan, vuelve a responder. O sea, videos editados, las preguntas están editadas, los espacios que hay entre respuesta y respuesta, todo eso está editado. Eso por un lado, para que cuando usted ve una cuestión así editada de esa manera, uno automáticamente tiende incluso a pensar en manipulación ya desde el punto de vista de contenido. Ahora, lo más terrible del caso es que estos son niños. Son niños que en cualquier justicia del mundo, a estos muchachos se les trata, entre comillas, de rehabilitar, se les da un tratamiento especial porque son jovencitos que se están formando. Más allá que si el límite en Cuba es 16 años para la mayoría de edad, aquí en Estados Unidos es mayor, es 18 o 21 para otras cosas. Pero más allá de eso, por la edad, estos son muchachos que hay que trabajar en ellos. Claro, sabemos que si el gobierno cubano trabaja, los va a tratar de ideologizar hacia el marxismo, ¿no? Hacia el comunismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero el tratamiento es el que está muy feo, muy mal. Y además de eso, y con eso ya termino, el peligro
que les ponen a estos muchachos peligro físico, peligro para su integridad física, al ser expuestos sus rostros en la televisión nacional, que pueden incluso estar en peligro de linchamiento por cualquier extremista o linchamiento por cualquier otra razón, cuando se vean identificados en la calle. A estos muchachos había que protegerles su identidad y no lanzarlos así de esa manera, que lo ha hecho el gobierno cubano.
Sobre todo la situación que se da, como dice la información, ¿no?, en este video, que se define con claridad si finalmente los actos fueron realizados o no, ni cuál fue la causa de la detención, llegan a poner a persona que desde Facebook los contacta, pero nunca se habla del hombre que les entregó el dinero en un parque. Yo creo que todo esto forma parte de la novela que viene desde hace ya unas cuantas semanas, pues proyectando la televisión cubana, le dicen algunos la novela de Humberto. Sí, sí, la novela de Humberto. Tampoco sabemos si es verdad que contactaron a estos muchachos. Tampoco. Porque tuvimos, por ejemplo, y de verdad que, como se llama este programa, las noticias como son, cuando le lanzaban el excremento a los bustos de José Martí, decíamos, no puede ser. Uh-huh. Hay dos personas que fueron sentenciadas y acusadas y señaladas de una que vive fuera, supuestamente que le mandaba el dinero. Es decir, de que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Totalmente. Ahora, utilizar a menores de edad para semejante cosa, yo no comparto la idea. No sé, ¿qué piensas tú, Luis Leopoldo?
Yo pienso más o menos lo mismo y creo que Henry mencionó puntos clave. Esto es una vieja táctica estalinista.
Claro que sí.
De Cuba ha venido utilizando durante décadas. Lo que ya peinamos recordamos la autoincriminación, por ejemplo, de un activista tan recordado como Ricardo Bofill en los años 80, que en cámara aparecía reconociendo su vínculo con entidades extranjeras, etcétera, mediante un video también manipulado. Y así lo han venido haciendo en los años 80, 90, 90. Yo tengo memoria, más recientemente con José Daniel Ferrer, por ejemplo. Pero lo que tiene de vergonzoso este caso es, en primer lugar, que Humberto López, según tengo entendido, también es abogado, de manera que él conoce las leyes cubanas y están violando las propias leyes cubanas en un tipo de programa propagandístico como ese, justamente por la utilización de los menores, la manipulación de las figuras de dos menores, que no solo se autoinculpan en público, obviamente sin ningún tipo de asesoría legal, lo cual es tradición en Cuba también, sino que se revela su identidad públicamente, no se pone, digamos, un blur, algo así que se utiliza en las televisoras para esto, cubrir el rostro de personas que son menores de edad, con independencia de que efectivamente la responsabilidad penal en Cuba es exigible desde los 16 años de edad, pero la propia ley cubana establece que la mayoría de edad se alcanza a los 18. De manera que son menores de edad y bajo ninguna circunstancia debieron comparecer en público sin la presencia o la autorización expresa de sus padres, porque son sus representantes legales. Ellos tienen derecho, aunque sean responsables penalmente por la comisión de determinado delito, tienen derecho a la libre disposición de su propia imagen, porque esa es una regulación civil también vigente en Cuba, y que ellos, siendo menores de edad, necesitan de la presencia de sus padres para complementar esa capacidad legal que no tienen todavía. De manera que me parece absolutamente despreciable la presentación de no menores de edad en televisión. Como decía Henry, las organizaciones internacionales, como siempre, brillan por su ausencia, en especial las vinculadas a Naciones Unidas. Recordemos que Cuba es nada más y nada menos que miembro de la actual Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, creo que por quinta vez consecutiva, y están violando los derechos humanos de los niños impunemente sin que nadie diga nada. Esa es mi modesta opinión sobre el caso.
El Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura ha publicado un comunicado titulado La arquitectura independiente no debe ser ignorada en Cuba, en el cual demanda la modificación de la isla de actividades profesionales donde no se permite el ejercicio del trabajo por cuenta propia, eliminando de ella las actividades de arquitectura e ingeniería. En el texto publicado en las redes sociales de la agrupación, se afirma que la ciudad se erige con las manos de todos los ciudadanos y el arquitecto, en calidad de diseñador, asume la responsabilidad de proyectarla. ¿Cómo se aspira a ciudades bellas y ordenadas en su potencial futuro si no se cuenta con el arquitecto independiente? ¿Cómo se aspira a construir 300.000 viviendas por medios propios sin la ayuda del arquitecto independiente? ¿Cómo se aspira a salvar la casa, la pequeña, la de 100 años, ignorando al arquitecto independiente que vela por la ejecución de su proyecto y acompaña la obra para que todo se haga según lo proyectado y siguiendo las buenas prácticas constructivas, preguntaron los autores del escrito. Repetimos, el Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura.
Sí, señor. Cosa que se necesita, sobre todo lo que tiene que ver con la construcción en Cuba, es lo que el gobierno regula. Imagínese usted, lo que más se necesita en Cuba en este momento es comida y casas. Henry Constantín.
Bueno, pues sí, efectivamente, ellos están, o sea, el Estado está enfocado en complicar la vida a todos y a él mismo, porque no han logrado otra cosa que despertar estas inquietudes gremiales. Primero los médicos veterinarios y ahora los arquitectos, que en grupos se conectan por las redes y están, bueno, pues diciendo lo que todo el mundo, lo que han dicho antes por la calle, ¿no? Es un disparate vetar esa profesión en un país que se cae a pedazos. Y en Camagüey lo vivimos, lo contratamos. De hecho, en la hora de Cuba estamos elaborando un material sobre determinados valores arquitectónicos. Hemos hecho otros antes. Y los entrevistados, la gente normal que vive en las casas de alto valor patrimonial del centro de la ciudad, que son las que atraen sobre todo a los turistas europeos y latinoamericanos, pues ellos coinciden en que no saben a la hora de restaurar. Sí. Ahora, aquel que tenga dinero para hacerlo, no sabe a quién acudir. No puede acudir a nadie. El Estado, sea gobierno, la construcción, la oficina de historiador, pues no tienen capacidad para responder a esa iniciativa y solo atienden, digamos, remodelación, reparación de fachadas o creación de objetos bellos, digamos, en la fachada, cuando son obras estatales. El privado no tiene ese amparo. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que vemos unos centros históricos de las ciudades cubanas que se caen, se afean, son sustituidas las fachadas de estilo colonial, Art Nouveau, Art Deco, por inventos sin recursos que hace la gente para poner algo. Y bueno, pues nada, la fealdad, la chura, digamos, esta palabra que está puesto de moda para catalogar a todo lo que emana del comunismo, pues se mantiene como la norma visual de Cuba. Pero bueno, espero que estos gestos gremiales de protesta se mantengan, crezcan y probablemente obtengan algo si lo hacen con firmeza de las autoridades. Probablemente si los cubanos seguimos ejercitando el músculo de exigir derechos, pues recibamos.
Bueno, los veterinarios lograron que por lo menos le permitieran práctica privada a los animalitos, los veterinarios que se dedican a los animales de afectivos, las mascoticas.
Todavía no es ley, ¿no?
No todavía, pero bueno.
Está en proceso, dice el gobierno.
La promesa está ahí. De todas maneras, yo creo que existiendo ingenieros, arquitectos en este caso, habría mejor imagen, mejor balance arquitectónico. Si realmente esto se hace en serio, el que va a construir su casita ya a nivel privado, que va a construir su casita, no tiene que estar lidiando con los inspectores, porque habría esa firma que contrató de arquitectos para que lidien con los inspectores. O sea, se haría la vida un poco mejor, las construcciones serían un poquito mejor, a pesar de todas las crisis y de todas las dificultades, creo que sería un poco mejor. Y además, estos arquitectos pudieran ser contratados también por alguna empresa extranjera que vaya a construir un hotel. No necesariamente tiene que andar con la burocracia del Ministerio de los Arquitectos Oficiales del Gobierno. Y yo creo que ese es el balance que debe darse, hacen muy bien en pedirlo.
Ojalá. Además, estas personas lo que vienen es a contribuir, ¿no? Hombre, de una forma muy positiva.
Claro.
¿Se acuerda usted de las fachadas pintadas, sobre todo en la capital, en La Habana?
Sí.
Eso la llamaban diseño de teatro. Sí, sí, pintaban la fachada muy hermosa por donde pasaba la comitiva, no sé cuál,
sí, sí, la
Fidel y los invitados también, pero dejaba que se perdiera la belleza del inmueble. Uh-huh. Entonces, a los 3 días aquello era una cala azul o amarilla, y sí, la decían fachada de teatro.
Se tenía Luis Leopoldo, adelante.
Sí, a mí siempre me ha parecido que una de las mayores contradicciones de la llamada Revolución Cubana es justamente esta, entre el capital humano formado por la Revolución y la falta de expectativas de ese propio capital humano. Uh-huh. Entonces, una cantidad de profesionales de muchísimas especialidades que simplemente no tienen nada que hacer en Cuba porque no hay dónde trabajar. Al margen del Estado prácticamente ha sido imposible durante décadas y el Estado mismo no tiene nada que ofrecer porque el Estado no produce nada, no hay empresas, no hay construcciones, no hay absolutamente nada. En otra época en Cuba hasta los limpiabotas eran estatales. Siempre, lo que me extraña son las autorizaciones, no la prohibición, porque esta es una de las tantas estrategias para controlar las fuerzas productivas, de tal manera que estas personas obligadas a trabajar para el Estado no tengan otra alternativa que asumir todas las orientaciones que emanan de ese Estado y no se pongan a reclamar ningún tipo de derecho. Lo que pasa es que Cuba ha cambiado Y Henry mencionaba algo súper interesante, y es estos movimientos que se están dando últimamente ante el Ministerio de Cultura, los jóvenes artistas reclamando derechos, pidiendo diálogo, los animalistas también con su plantón frente al Ministerio de Agricultura. Y vamos a ver si los arquitectos se callan. Yo he leído en redes sociales comentarios de algunos que parece que no van a callarse. Incluso se preguntan qué va a pasar cuando la alta nomenclatura del régimen también necesita a estos arquitectos que ahora están prohibiendo. O sea, el momento histórico cambió. Veamos qué ocurre. Muy interesante el momento histórico que está viviendo Cuba. Esa es mi opinión.
Las noticias como son.
Y sigue la canción de Willy Chirino, ¿no?
Sí, señor.
Sigan llegando.
Sí, señor.
Porque el número de cubanos que intentan llegar a las costas de la Florida en frágiles embarcaciones no deja de aumentar. Al menos en los 5 meses que lleva el presente año fiscal, la cifra es mayor que todo el periodo anterior, según las cifras que ha dado el servicio de guardacosta, ¿no?, a la agencia española EFE. De acuerdo al séptimo distrito del servicio de guardacosta, desde el 1 de octubre de 2020, cuando empezó el actual año fiscal, hasta la fecha, han sido interceptados 67 cubanos en inmediaciones del estrecho de la Florida. Y en todo este tiempo, del 1 de octubre, concluyó el 30 de septiembre del año pasado, fueron interceptados 49 cubanos. En las últimas horas vimos otros 5 que el servicio de guardacosta pues localizó la endeble embarcación. Y el viernes habían rescatado a 7 que ya fueron regresados. Es decir, de que está aumentando, al menos en las últimas semanas.
Aumenta el número, pero sí es bueno que se sepa en Cuba que las leyes no han cambiado y las regulaciones
no han
cambiado.
De ninguna manera.
Aquí no ha cambiado nada. El hecho de que haya cambiado la administración de Biden, o sea, de la Casa Blanca, Donald Trump ya no está, ahora está Biden, ha sido quizás más condescendiente con los inmigrantes, pero no ha cambiado ley. Si lo detienen, lo van a deportar. Henry, ¿eso se sabe en Cuba?
No, creo que la mayoría de las personas que acuden a la solución desesperada de lanzarse al mar no están muy enterados de los detalles políticos, de los cambios, de la falta de cambio más bien, y interpretan que, por lo que he escuchado, que Trump era el que cerraba el muro, y entienden que el muro, inclusive el muro acuático, y que Biden pues que es más flexible con los que llegan. Creo que eso es lo que, sobre todo en los lugares donde proviene la mayoría de esta gente, pueblos, barrios, periféricos en las ciudades, todavía no hay claridad, como no ha habido un mensaje fuerte de Biden en ese sentido, pues que no hay claridad con eso y se siguen lanzando al mar, porque además la situación tampoco da mucha esperanza. Para muchos es mejor vivir con el susto de la ilegalidad en Estados Unidos y la deportación que no con el susto de la ilegalidad aquí, porque aquí muchísima gente vive diariamente todo el tiempo en la ilegalidad, para vendiendo algo, comprando algo. Y legalidad que solo les trae, además, solo les permite mantener la miseria sin empeorarla. Y la perspectiva que encuentran en Estados Unidos pues es infinitamente distinta. Entonces, lamentablemente la situación de Cuba todavía no da mucha alternativa. Todavía sigue siendo mejor aquel riesgo, cruzar el estrecho y aventurarse a la deportación, que no quedarse aquí en la lucha perenne por sobrevivir con precios cada vez más imposibles y escasez.
Yo no sé. Es muy difícil.
Y policía todo el tiempo.
Es muy difícil, no queda mucho tiempo y no quiero quitarle a Luis Leopoldo, pero es muy difícil desde aquí hablar y opinar, porque uno está del lado de acá, pero lo que sí es cierto es que vivir, si logra entrar sin que lo vea nadie y vivir desde el punto de vista ilegal, conseguir trabajo por la izquierda y trabajo irregular, es muy difícil en Estados Unidos, se hace muy difícil la situación, y además de eso el riesgo que lleva a lanzarse al mar, y segundo, después del riesgo, si lo cogen en el mar, lo van a deportar como estos últimos 7. Creo que tú has estado escribiendo algo sobre el tema, Luis Leopoldo.
Sí, no, esta mañana estábamos manejando justamente esa noticia de el grupo de 5 balseros que encontramos cerca de Palm Beach. Venían en una balsa y estuvieron 16 días en alta mar tratando de llegar a costas de Florida. Finalmente la Guardia Costera los recogió. No se sabe qué va a pasar con ellos. Yo soy de la opinión de que los van a devolver, lamentablemente, al igual que ocurrió con el grupo anterior. Tampoco sé qué ha ocurrido con los 3 cubanos que estuvieron en una isla también más de un mes sobreviviendo con cocos, ese tipo de comida allí en la isla, y sí, ha habido un aumento que no creo que se va a detener. Creo que, ojalá me equivoque, porque no creo que nadie ponga en riesgo su vida y la de su familia, pero ya esto lo vivimos la última vez en el 1984, cuando el éxodo de Guantánamo, y ese tipo de éxodo masivo siempre toma por sorpresa al gobierno de Estados Unidos, con independencia de las leyes. Cuidado con eso, que la gente generalmente no piensa en cuál es la regulación legal de determinado país a la hora de huir del suyo cuando está totalmente desesperado. Ojalá no ocurra, pero una crisis de balseros la veo en el horizonte si la situación de Cuba se sigue deteriorando como está ocurriendo en este momento.
Claro, también aquí entra ahora, ya no tenemos tiempo para discutirlo, pero Luis Leopoldo, pero habría que ver también entonces y preguntarse cuál es la actitud y cuál es la actuación del gobierno cubano si esto se incrementa. ¿Se mirará para el lado como en un momento determinado? ¿Lo va a permitir como en un momento determinado se hizo o lo va a tratar de impedir como otras veces lo ha hecho? Aquí yo creo que es importantísimo, si estos números continúan subiendo, es importantísimo mirar lo que hace el gobierno cubano, la acción del gobierno cubano, las declaraciones y lo que hace el gobierno cubano.
Gobierno cubano que sigue recibiendo a las personas que son deportadas o regresadas.
Sí, eso sí, eso sí.
Para que no, para que el que escuche sepa de que se arriesga a estar unos días en alta mar, no sé, a perder la vida, pero de vuelta también.
No, y lo otro es, lo decía ahora Luis Leopoldo, no sabemos, estamos ante una incertidumbre, qué va a pasar con los que capturan y se quedan presos acá en Estados Unidos o se les da un permiso para que salgan a la calle en espera de juicio. Tampoco se sabe.
Porque en los últimos tiempos hemos visto mucha deportación.
Muchísimo.
Como nunca.
No solamente los que interceptan, que llegan y después lo montan en un avión y lo llevan para Cuba.
Eso. Sí, que no se veía.
Luis Leopoldo García, muchísimas gracias. Henry Constantín desde Camagüey, muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes en esta tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como siempre José Luis Ramos y Amado Gil.
La Unión Europea impuso sanciones a 19 funcionarios de Venezuela acusados de socavar la democracia o de violar derechos humanos en el país sudamericano. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea sancionaron a los 19 congelando sus activos y con prohibiciones de viaje en vista de la situación deteriorante en Venezuela después de las elecciones de diciembre de 2020. Eso significa que un total de 55 funcionarios venezolanos ahora están sujetos a sanciones de la Unión Europea.
Muy bien. La noticia, por supuesto, sigue siendo la situación en Venezuela. La noticia sigue siendo también si estas sanciones, sin duda son sanciones, y las sanciones son sanciones y van a afectar. Ahora, si realmente llegamos a lo que tenemos que llegar y a lo que quiere la comunidad internacional y a lo que quieren sobre todo los venezolanos, que es salir de Nicolás Maduro. Las sanciones siguen imponiéndose, ya no es solamente de Estados Unidos, la Unión Europea está apretando la mano también. Tenemos en línea telefónica desde Caracas Roberto Hong, abogado venezolano. Con él hemos conversado en varias ocasiones y lo saludamos nuevamente. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, José Luis. Hola, Amado. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias a Dios.
Muy bien. ¿Qué te parece, Roberto, que la Unión Europea pues amplíe mucho más el listado, ¿no?, con nuevas sanciones? En este caso está la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello. Incluyeron también la presidenta y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué mensaje le da al país esto?
Mira, y no solamente eso, también estamos hablando de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces vemos cómo no solamente sería el tren ejecutivo, sino también está el judicial, el electoral, y por supuesto todo eso tiene como, digamos, referencia y justificación las disque elecciones de la Asamblea Nacional, porque expresamente esa decisión que aparece en el Diario Oficial de la Unión Europea, y es efectivo desde su publicación, señala que se amplían estas personas, esa decisión que viene desde 2017,
Te pregunto, este tipo de personas o este tipo de sanciones a este tipo de personas, realmente más allá de un mensaje, el mensaje moral lleva realmente una fortaleza en cuanto a las afectaciones que les produce a ellos?
En efecto, porque se ha sabido que muchas de estas personas, porque recordemos que esto no es más que, bueno, vil pillaje, ¿no? Entonces buscan cómo poner ese dinero mal habido en cuentas, en inmuebles, etcétera, y bueno, viajan por el mundo como si nada ocurriera, y vemos como esto no solamente señala que es en el continente americano, sino el continente europeo está claro con esto. Por supuesto, la afectación general se sentirá en sus familiares, en su día a día, y bueno, esperemos que tenga un efecto general. Sabemos el cinismo propio de este tipo de personajes, pero bueno, es una ayuda más.
Ahora, hay algo importante en esto, Roberto. Las sanciones implican prohibición de entrar a territorio comunitario, en este caso la Unión Europea. Y como ya decías, ¿no?, la congelación de los activos y bienes que tengan en la Unión Europea. Pero por citar un caso, Diosdado Cabello ha repetido varias veces, yo no tengo ninguna cuenta en Europa. Entonces, ¿es simbólica la medida en este caso contra él?
Por supuesto que todas estas estructuras que están montadas serán y deberán ser objetadas pues, en las jurisdicciones, ¿no?, para bloquear, etcétera. Jamás ninguna de estas personas va a decir que tiene intereses directos, porque en efecto puede que no lo tenga directamente. Sería demasiado absurdo pensar que estas personas van a poner su nombre y su cédula y van a tener un asistente de cuenta, pero por supuesto van a también al círculo cercano, dirá, mira, espero no verme involucrado con esto, porque habrá personas que directamente tratarán de tomar distancia.
Claro, aquí hay una realidad y hay algo muy pragmático. Diosdado Cabello, cuando tenga su dinero, primero no va a usar su nombre, va a usar un testaferro. Pero más allá de eso, no lo va a depositar en un banco de Venezuela. Él lo va a tener que depositar en un banco de Japón, o de Estados Unidos, o de Francia, o de Suiza. O sea, va a tener que buscarse un banco fuera de Venezuela. Yo creo que eso le complejiza mucho más todo el movimiento económico. Cuando decimos Diosdado, es el ejemplo que hemos puesto, pero puede ser cualquiera de los generales o cualquiera de los que esté pegado al gobierno chupando de ese dinero que se está desangrando del país.
Mira, y no solamente eso, te lo digo por lo que uno percibe en el propio territorio venezolano. Uno ve cómo, no obstante las limitaciones que hay para el acceso a la comida, alimentos, etcétera, vemos como aquí hay unos carros de lujo que yo, que he tenido oportunidad de pasear en otros lados, no los ves en una misma cuadra. ¿Y por qué eso? Porque hay tanto dinero y la gente a lo mejor no está saliendo que lo usas aquí. Entonces tenemos una situación espectacular, o digo espectacular no por lo bueno, sino porque es digamos extrema, de lo que se denomina consumo conspicuo. O sea, tú ves algo totalmente grosero. Eso es ver cómo hay unas camionetas que llegan a cientos de miles de dólares porque están blindadas, etcétera, y eso, digamos, es porque no pueden poner el dinero afuera. Entonces creas también unas tensiones internas muy, pero muy graves. Aquí hay comida de bodegones, de digamos, con unos costos muy, muy, muy elevados, que no lo ves sino en tiendas de delicateces especializadas, pues, en Nueva York y en Europa, etcétera. O sea, eso genera también unas tensiones que es importante tenerlas presentes, porque te van a decir, bueno, ¿qué hablan ustedes de hambre si mira cómo están estas tiendas abriéndose, etcétera?
Y la opinión pública, me gusta también saber qué se dice en el venezolano de a pie, ¿no? ¿Qué habla? ¿Qué comentan cuando llegan sanciones como estas? ¿Son indiferentes?
También hay que verlo desde varias perspectivas, porque para muchas personas incluso les puede causar desazón, porque dirán, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la utilidad práctica de esto, no? Porque también vemos que hay quienes sienten, porque en efecto no deja de ser así, quienes estamos aquí adentro somos unos rehenes. Entonces, la hazaña va a venir en contra de los que estamos aquí.
Estas personas.
Entonces vemos que es complicada la situación.
Estas personas nuevas que pusieron en esta lista, muchas veces nosotros lo que manejamos las noticias no los conocemos a cabalidad. Tienen que ser ustedes los que viven en Venezuela y están siguiéndolo constantemente. Por ejemplo, cuando se habla de un comandante que desde el 2017 pertenece al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana, Regín Ceballos Hichazo, Omar José Prieto Fernández, José Dionisio Brito, o sea, estamos hablando que son diputados. ¿Qué concepto ha utilizado la Unión Europea para poner a esta gente en la lista, en esta nueva lista negra, sobre todo económica, hacia y de viaje hacia Europa?
Bueno, a mí cuando me llegó temprano en la mañana, porque recordemos que eso es de hoy mismo, entonces la diferencia horaria que hay en Europa hace que nosotros amanezcamos con esa noticia. Por supuesto, en el caso mío particular, que soy abogado, quien me llama más la atención es porque aparecen magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso significa entonces que ya, digamos, cuando se toma esta decisión, sí se han metido a, digamos, a leer con una visión mucho más fina todo el entramado de violaciones, porque no solamente son, digamos, aquellos que típicamente se señalan que son directores de cuerpos de seguridad de Estado, militares, etcétera, sino ya están en la parte de administración de justicia, que han sido, digamos, los actores que más recientemente están tratando de, digamos, de justificar y de alguna manera legitimar estas actuaciones. Estamos hablando del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, en sala político-administrativa, e incluso creo que sala civil, hay uno de los magistrados.
También me gustaría poner a disposición de los oyentes y también escuchar tu comentario, Roberto. Por ejemplo, inmediatamente Juan Guaidó, el opositor venezolano Juan Guaidó, pues aprueba, ¿no? Ve con buenos ojos las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Venezuela y llama, y lo voy a citar, en este caso a la Fuerza Armada, a que muestre su apoyo público a la oposición, porque hasta ahora lo ha hecho hacia el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Situación como esta tú crees que verdaderamente motiva a los militares en Venezuela?
Personalmente creo que no. Y cuando digo personalmente, y lo estoy poniendo, digamos, en negrilla, subrayado y destacado de la mejor manera, es porque incluso yo no soy muy afín a la idea de partidos, de oposición, etcétera. Yo creo que si no hay un desmontaje de que esto no es un tema de oposición y oficialismo, sino que todos nosotros somos los afectados directos, y eso yo creo que siempre estamos buscando una figura mesiánica, eso es lo que hace que se desgaste también ese supuesto o pseudo-mesías, ¿no? Yo creo que hay que buscar no seguir en la misma línea de tratar de seguir a un mesías, sino que sea algo por convicción, que sabemos que es así. Actualmente, recientemente hemos tenido unos conflictos muy, pero muy graves en los municipios, digamos, que eran históricamente de oposición, porque están incurriendo en prácticas incluso mucho peores que la que pudiéramos aspirar de regiones, digamos, que han sido históricamente chavistas, ¿no? Entonces vemos cómo la corrupción, cómo el clientelismo, cómo todo esto ha permeado a todos los niveles de la sociedad. Entonces siempre es como que tratando de jugar a la pelota y sacando provecho de la situación.
Ahora, estamos, cuando yo veo las sanciones, y voy por ahí, por esa línea de lo que estás diciendo, las sanciones están puestas, cuando tú hablas de los magistrados, de la sala constitucional sobre todo, casi siempre la justificación que ponen, la argumentación que ponen para la sanción, tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con haber usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y al mismo tiempo los derechos electorales de la oposición, con medidas a favor o medidas manipuladas con el Consejo Nacional Electoral. Dicho esto, yo te pregunto, ¿la situación en Venezuela es electoral en este momento? Y digo que sigo con lo que has dicho, porque estás hablando de corrupción en todos los niveles y de ambos lados. ¿La decisión en este momento de Venezuela, o la solución, pudiera ser electoral?
Cuando decimos y afirmamos electoral, no es que sea al margen del debido proceso y demás, que sean transparentes y libres que nunca lo han sido. Es más, yo soy de los que mantienen que desde 1998 no ha habido ninguna transferencia, ninguna, digamos, elección plenamente libre. Sí, debemos apuntar a ese sentido, pero no alentando a que haya lo que llaman una oposición cosmética, que más bien lo que hace es justificar lo que está pasando, porque te van a decir, bueno, mira lo que está pasando, aquí tenemos elecciones a cada rato. Es decir, que hay una banalización del concepto de elecciones, de lo cual entonces lo vacías de contenido, porque entonces esto se ha convertido, y es bien interesante usar una expresión de un filósofo político, que es una autocracia electiva. Entonces lo que estamos es siempre eligiendo a nuestro autócrata, pero entonces hay elecciones. Entonces, por eso es que hay que repensar en lo que es las instituciones políticas, qué es un verdadero voto, qué es un verdadero separación de poderes, e incluso qué es una verdadera constitución, que es someter al Estado, al gobierno principalmente, y no utilizarlo para someter a los ciudadanos.
Hasta ahora se hace bastante difícil, por lo menos lo que vemos, ¿no, Roberto? El como decía, o dice Guaidó, el cese de la usurpación, la transición y las elecciones libres. Hasta ahora esto, pues, no se da, y tampoco se está dando desde hace mucho tiempo permanecer o salir a manifestar en las calles. ¿Perdió la oposición el poder de convocatoria, te pregunto?
La ha perdido porque muchas personas, digamos, bien sea porque están convencidos o bien sea porque se lo han vendido la idea, esos que estaban en parte de la oposición tienen también unas agendas personales propias, y entonces siempre está ese afán de, es más, nacido de la idea de los propios partidos políticos, del culto a la personalidad. Cuando no es Guaidó, es Capriles. Cuando no es Capriles, Mendoza, es
Leopoldo.
¿Cómo se llama? Este muchacho López, etcétera. Cuando en realidad aquí tenemos que entender es que la afectación es a todos y cada uno de nosotros de manera directa. Pero volvemos, a veces yo, porque tengo una línea muy personal y particular, que soy muy antipartido, ¿no? Y me he conseguido como aquellos que están, digamos, en la misma línea de que, mira, los partidos lo que han servido es para poner un juego similar. Entonces, está jugándole el mismo juego.
Claro, pero si no hay partido, es muy difícil hacer también la democracia.
Pero es que el partido no podemos verlo como un fin en sí mismo, sino como un instrumento. Entonces vemos cómo los partidos se convierten en sí mismos como un semillero de caudillismo.
¿Qué significó para la oposición y también para los seguidores de los opositores en Venezuela que Leopoldo López se haya marchado al exilio?
Yo creo que fue, le hizo más daño a la oposición que se haya ido que permanecer en el territorio nacional.
Aunque esté en la embajada.
Por supuesto, eso es, digamos, de lo que yo he percibido de alumnos míos y de personas con que uno puede socialmente compartir esto. No lo hemos hablado, digamos, en foros académicos, porque de verdad que también hasta el tratamiento de la pandemia vemos cómo se utiliza por los regímenes. O sea, son regímenes que subsisten gracias a la creación de la miseria y el terror, y bueno, les cayó de perla esto, ¿no?
Claro, y te pregunto porque ya en este caso no la oposición, sino yo he escuchado en programas de radio a venezolanos de a pie, a venezolanos normales, ¿no?, que no militan en ningún tipo de organización, y han expresado expresaron en ese momento desilusión al saber que Leopoldo López aparecía finalmente en España.
Sí, sí, es que volvemos que también el tratamiento mediático que se le ha dado, y aquí, a pesar, les voy a decir una palabra que no sabía que existía hasta que estoy estudiándolo, que es la agnotología, que es el estudio de la ignorancia inducida, ¿no? Por eso es que vemos y nos preocupa mucho todo lo que son los fake news, los deepfakes y todo esto, y esto forma parte también, o sea, porque sea que se quede, sea que se va, sea que se reúne, vemos cómo hay un aparato de creación de ignorancia inducida que tiene estos efectos.
Claro, en Cuba se llamó, o se llama todavía, era aquella oficina de de Orientación Revolucionaria, el DOR, así era, el Departamento de Orientación Revolucionario, el DOR. Y hay muchos que dicen que, por ejemplo, frases que se le ponían a Fidel Castro, como por ejemplo, este no se cae ni de la cama, era solamente para engrandecer la figura de Fidel Castro y hacerlo inmortal, cosas así. Pero bueno, eso se le atribuye al DOR, al Departamento.
No, y también lo que sucede, por lo que le preguntaba a Roberto sobre Leopoldo, es que Leopoldo fue siempre visto como el rostro más conocido de la oposición venezolana.
Sí. Es que también, cuando vemos también los agentes que están llamados a hacer oposición, vemos que no hacen tampoco mucho esfuerzo en desmontar los bulos, lo que son estos deepfakes, porque creemos que están en la misma línea, pues. O sea, siempre es procurando un mesías, procurando una cara visible, y no atendiendo al sentimiento de cada uno de nosotros.
Te pregunto, Roberto, porque y esta es la, yo me imagino que cada vez que te hagan una entrevista te hagan la misma pregunta, pero tenemos que hacerla. El gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez al principio ha tenido suficiente tiempo para ir desmontando la democracia, o por lo menos los resortes que puedan fortalecer la democracia dentro de Venezuela. Lo han ido haciendo, tenemos nueva constitución, ya tenemos una asamblea nacional elegida, entre comillas, como tú dices, con letricas negras, como quiera. Recientemente ya hay un tribunal supremo que ya, bueno, me he visto algunos de ellos sancionados. Es decir, ya existe, además de la violencia en la calle, la paramilitarización del propio gobierno, etcétera, etcétera. Y yo te pregunto, ¿cómo, en qué tiempo tú puedes desmontar o puede, digamos, las fuerzas vivas de la sociedad civil venezolana pueden desmontar todo esto, o al menos pueden montar lo que ha venido desmontando los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro? ¿Cómo se puede volver a montar esa estructura para poder llegar entonces quizás a un proceso electoral?
Mira, no es fácil. No es fácil. Yo sé que mucha gente caerá en desilusión, etcétera, pero el trabajo, por ejemplo, en el caso nuestro, mientras estoy hablando yo contigo, estoy entrando a una exposición con unos profesores de derecho, es haciendo visible todo esto que está pasando. Por ejemplo, ahorita estamos amaneciendo, y te comento lo que estamos aquí hablando, quieren cambiarnos el Código Procedimiento Civil. Entonces, sabemos, por lo que hemos leído, de que no va a resultar sino en algo más que va a ser un instrumento del régimen. Y estamos hablando civil, estamos hablando divorcios, estamos hablando letras de cambio, estamos hablando aspectos mercantiles. Es decir, se está desmontando todo el Estado, y vemos que esto debe venir no por bases partidistas, sino los distintos sectores. En este caso, por ejemplo, académicos, que estamos ahorita reunidos, estoy viendo aquí en Zoom, somos 20 profesores.
Wow. O sea, están tratando ya de cambiar incluso procedimientos civiles para los abogados.
Sí, con esta nueva asamblea, y por supuesto bajo la excusa y justificación del COVID y que todo deba ser digital, etcétera. Pero cuando uno lee, no hay que meterse tampoco muy entre líneas, vemos de que lo que hay es control, es un caudillismo, es que los jueces y los abogados que sean afines a una línea política puedan tener, digamos, las aguas mucho más cómodas para ellos en juicios civiles. O sea, hay que desmontar el hecho de que esto deba venir desde partidos políticos, ahí retomo la parte de los partidos políticos, sino la sociedad civil en sus distintos aspectos, en este caso el académico o el médico, los que les corresponde, pues.
Roberto, así pasó en Cuba.
Claro.
Créeme, así pasó en Cuba.
Claro.
Hoy, ¿qué abogados usted puede contactar o buscar para que lo defienda usted si no representan, ¿cómo le llaman?
Los bufetes colectivos.
Sí.
Es parte, por eso digo, cada paso que dé más el gobierno es un paso más difícil para volver a montar un camino hacia una democracia con sus defectos, pero es mucho más difícil, porque es que se ha desmontado prácticamente todo, Roberto.
Sí, es que volvemos a que la fórmula, y me gustaría luego que tranquemos aquí, me mandan sus correos y les envío unos trabajitos que estamos haciendo, porque yo creo que hay que divulgarlo más allá de eso de buscar a una persona mesiánica, sino que cada uno de nosotros sea, y por eso es que vemos que esos guardianes de la revolución, esos círculos, todo esto que han montado, es eso, llegarle directo a la persona. Y lamentándolo mucho, la oposición no está desmontando ese con sus argumentos eso que está pasando, sino que tratan de incurrir en lo mismo.
¿Fue un error nombrar a Juan Guaidó como presidente de la oposición por un segundo término?
No creo que haya sido error. El problema es la personalización del cargo. Él no es presidente como tal, en el sentido de que fue electo, y date cuenta cómo lo han atacado por eso, sino que ese cargo ejecutaba las labores de presidencia. Entonces, vemos cómo esa misma aproximación a la institución de la presidencia delegada o excepcional se convirtió también en algo personal, y muchos agarraron ese anzuelo, ¿no? Entonces vemos que eso es lo primero que lo está bajando. El que está llevando la presidencia encargada es la presidencia del Congreso. Lo que pasa es que qué difícil es en nuestras culturas sacar todo lo que es la parte personalísima, ¿no?
Claro. Un Congreso que está totalmente debilitado.
En manos
debilitado
de los chavistas.
Debilitado, porque le crearon una asamblea nacional, una mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, lo estoy diciendo todo en minúscula, porque
sí.
Y cuestionada, y dense en cuenta que tan era la función de anular la otra que cesó en sus funciones.
Y ya con esto vamos terminando. Sé que tienes una reunión y tienes que entrar a ella, pero te pregunto, la actuación del gobierno de Estados Unidos ha perjudicado de alguna manera el desarrollo de los acontecimientos dentro de Venezuela, o lo ves como positivo la solidaridad y cómo ha actuado Estados Unidos?
Lo poco que he podido, digamos, analizar en estas pocas semanas que han ocurrido de las elecciones y la toma de posesión, yo creo que más bien muchas personas pensaban que iba a disminuirse la presión a Venezuela. Veo que no ha habido una posición frontal, creo que estarán evaluando algunas cosas, y puede que la posición de Europa dictada hoy pueda ayudar a tener algo más claro de cómo los Estados Unidos pudieran llevar esto, y por supuesto de cómo llevarlo nosotros aquí, cómo asimilarlo.
La presión funciona, te pregunto.
Sí funciona, porque desmontas, y más como en este tipo de pronunciamientos que van dirigidos a personas con nombre, apellido, determinadas específicas, y no es contra el país. Y tan no es contra el país que vemos cómo todas esas grandes camionetas y todo este poco de alimentos ultra de lujo están entrando. Es decir, que no puedes decir que otras ayudas no puedan entrar.
Claro que sí.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto.
Muchas gracias. Y bueno, Amado y José Luis, comparto con ustedes cuanto noticia quieran, y estoy abierto para una nueva llamada.
Cómo no, gracias, y siempre nosotros te estaremos llamando, seguro que sí.
Dale, un abrazo.
Muy bien, regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.